Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. El desbloqueo es posible, aunque tengamos que decirlo un poco con la boca pequeña, pero se van aclarando algunos escenarios, como el caso de la región de Murcia, que va a tener presidente antes del cierre total por vacaciones. El candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, era el encargado de anunciar que se ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos y con Vox. Es posible entenderse. Y que la semana que viene va a fluir todo en el Parlamento Regional.
Lo que me gustaría es reconocer la generosidad, la altura de miras, la capacidad de negociación, de diálogo y de llegar a un acuerdo por el interés de la región de Murcia que ha tenido Vox. Se ha centrado en aquellos aspectos que nos unen, que son muchísimos más que los que nos separan.
Ha dejado Vox fuera de ese acuerdo todo lo que les separa. ¿Y qué es lo que les separaba? Pues las exigencias de la formación de Santiago Abascal que tenían que ver con la ley de igualdad LGTBI. Ahora falta la escenificación, que tampoco te creas que es algo sencillo, es algo que se ha intensificado, se ha complicado con el fin del bipartidismo, porque Ciudadanos no puede pactar con Vox, así que estos acuerdos a tres, pero por parejas, pues luego son complicados para la foto, a ver cómo nos ponemos. Desbloqueada Murcia, esto puede marcar también la senda del desbloqueo en Madrid, donde el futuro gobierno también depende de Vox. No así en La Rioja, allí una sola diputada de Podemos frustraba ayer la investidura de la candidata socialista. Es un reflejo, básicamente, de lo que estamos viendo a nivel nacional. La ruptura entre Sánchez e Iglesias nos encamina hacia una investidura fallida. La próxima semana arranca el lunes ese debate a las 12 con el discurso del presidente del Gobierno en funciones. Sánchez mantiene el veto a Iglesias. Ve en la entrada de Iglesias en el Ejecutivo algo imposible. Y sin embargo, esta entrada para Iglesias es una tabla de salvación. En realidad, todo esto se trata de acabar políticamente con Iglesias. Y luego responsabilizar a los demás de ese bloqueo. Un bloqueo que es fruto de un candidato con 123 escaños de 350 y que quiere gobernar en solitario. Enseguida vamos a ir al Consejo de Ministros a ver lo que está diciendo la portavoz del Gobierno en funciones. Y estamos recuperando la historia de Vicente. Es un hombre de 87 años al que su nieta ocupó su vivienda en la calle Atocha de Madrid. La joven había estado en un centro de menores, ahora ya es mayor de edad, ha ocupado la vivienda de su abuelo con su pareja y un menor. Y ha pasado un mes. Y la solución no parece fácil. Ya lo ha dicho un juez, que ese desalojo es muy complicado de ejecutar teniendo en cuenta que se trata de un familiar. Hay más historias de este viernes 19 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde hoy mismo los agentes de tráfico tienen permiso, ha dado instrucciones el fiscal de seguridad vial para poder grabar a todo conductor que se sospeche que va drogado al volante. El objetivo es que no se quede solo en meras fracciones administrativas. Se puede levantar un atestado y sea el juez el que determine si finalmente procede una condena. El fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, reconoce que muchos expedientes estaban quedando en el camino sin recibir la sanción que se merecen, aunque advierte que esta decisión no implica una condena.
No equivale a una condena, son criterios para la formación de atestado. Hay un momento en que el policía dice sanción administrativa o atestado. No llega casi nada al juzgado. Todo queda en la sanción administrativa, que es relevante, de 1.000 euros.
En Asturias, la búsqueda ha terminado en tragedia. El cadáver del chico dominicano de 33 años, que residía hacía tiempo en Avilés y que en la tarde del jueves había ido al río a pasar la tarde con los amigos para darse un chapuzón, ha sido localizado a media mañana. Los buzos de la Guardia Civil lo han encontrado en las proximidades de Pravia, un poco más abajo del lugar donde aseguran que estaba nadando, una zona complicada, con mucha corriente y llena de fango, de troncos y también de piedras. Te estamos también contando que una pequeña de tan solo 3 años se encuentra en estado crítico a causa de los efectos de un estupefaciente. Ha tenido que ser trasladada de Ibiza a un hospital mallorquín. Los padres han asegurado ante la Guardia Civil que se le metió en la boca una pastilla de éxtasis mientras estaba jugando en un parque infantil. Cuando la madre se dio cuenta, ya se la había tomado. Y la mañana nos deja también 6 guardias civiles heridos y 2 inmigrantes evacuados en ambulancia en Melilla, donde unos 50 han logrado saltar la valla que separa la ciudad autónoma con Marruecos. Han sido unos 200 los que lo intentaban poco antes de las 7 de la mañana.
Es una de las noticias del día, sin duda. Se ha desbloqueado la situación en Murcia. Las posturas parecían irreconciliables, pero al final ha habido acuerdo y el candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, será presidente de la región de Murcia. PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo después de que los de Santiago Abascal hayan rebajado sus exigencias. ¿Qué ha cambiado para que se reconcilien las posturas y cuál es el calendario a partir de ahora? Cartagena, Santiago Velasco.
La Asamblea Regional ha puesto en marcha su maquinaria para investir a Fernando López Miras como presidente de la Comunidad de Murcia. Una vez que se hacía público ese acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha fijado el calendario y mañana mismo abrirá la sede parlamentaria para realizar la ronda de consultas con los portavoces.
Y no ha puesto ningún inconveniente, sino todo lo contrario, que la ronda de consultas se celebre un sábado. Todos, es aspiración de todos, absolutamente de todos los miembros de esta Cámara, que cuanto antes tenga gobierno la región y esto se ponga a funcionar, pues irá en beneficio de nuestra comunidad.
Así, el lunes se reunirá la Junta de Portavoces, el miércoles tendrá lugar el discurso de investidura para que el viernes, en segunda sesión, se celebre la votación que proclame a López Miras presidente de la comunidad autónoma.
Se desbloquea la situación en Murcia y esto, sin duda, puede marcar la senda de lo que puede suceder en el caso de Madrid, donde también el futuro gobierno de la comunidad depende de ese voto de Vox. Hay acuerdo, hay posibilidad de desbloqueo en Madrid después de lo que hemos visto en Murcia, pero no así en comunidades como en La Rioja, donde ayer Unidas Podemos daba al traste con esa posibilidad de que la candidata socialista fuera investida presidenta de la comunidad. Pero esto no es más que un reflejo de lo que estamos viendo a nivel nacional. Hay ruptura de momento entre Unidas Podemos y el PSOE a pocos días, vamos, prácticamente a un fin de semana de que se celebre ese debate de investidura que ya en el Partido Socialista de puertas para adentro dan por fallida. Por cierto, que vas a poder seguir ese debate de investidura al minuto aquí en COPE, también en COPE.es y por supuesto en 13. Arrancará esa cita el lunes a las 12 del mediodía con la intervención del presidente del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que aspira a revalidar, aunque parece que esa investidura, por lo menos a día de hoy, va a ser una investidura fallida. Y decíamos eso, que es el reflejo lo que estamos viendo a nivel nacional de lo que pasaba ayer en el Parlamento Autonómico de La Rioja, donde la candidata socialista Concha Andreu recibía el no de la única diputada que Podemos tiene en ese Parlamento. Esta mañana Concha Andreu, en Herrera en COPE, aseguraba que todo el bloqueo de Podemos tiene su origen en los sillones que quería la formación morada. Y así lo decía, claro, insistía la candidata socialista que así no puede haber acuerdo, claro. Pedían 3 concejalías, teniendo en cuenta, 3 consejerías, teniendo en cuenta que tiene una diputada.
Esto se lo he explicado y se lo explicaré 1000 veces a la ciudadanía riojana y a quien quiera. ¿Qué queremos? O sea, tenéis un diputado, habéis tenido 4.000 votos y nosotros 63.000. Poneos en marcha, demostrad a la ciudadanía que lo hacéis mejor que nosotros y a la siguiente os votarán. Si os doy la oportunidad, pues no ha habido manera. O sea, eso no es negociar.
3 consejerías a cambio de un diputado. El PSOE en La Rioja sigue con los teléfonos abiertos a la espera de que pueda haber un cambio en Unidas Podemos, aunque esa única diputada, Raquel Romero, justificaba el bloqueo en COPE.es.
Van a tener la presidencia del gobierno, que van a tener la mayoría de las consejerías. Nosotros simplemente queremos formar parte de ese gobierno y ellos nos han puesto un veto.
Puedes escuchar las entrevistas a Concha Andreu y a Raquel Romero en nuestra web en COPE.es. Vicente tiene 87 años y al volver de vacaciones hace un mes se encontró la casa ocupada. Es una historia, la verdad, sorprendente, porque es su propia nieta la que ha ocupado esa vivienda, ha cambiado la cerradura y no le permite entrar en su propio domicilio. En su momento avisó a la policía, presentó una denuncia, pero a día de hoy sigue sin poder entrar en su casa y se ha tenido que mudar a vivir a casa de su hija Amelia, que es la madre de la ocupa. Es una situación que parece que se va a prolongar porque la infractora en este caso es de la familia y el juez por el momento no puede dictar una orden de desalojo porque hay arraigo familiar, hay lazos familiares. Amelia contaba en COPE que han recurrido esta decisión.
Está parado porque ella ahora tiene que contestar el recurso. Yo no sé si agosto, para las cosas penales no dicen que no es inhábil, pero vamos, será así insurgente, porque yo me imagino contesta cuando quiere, porque yo le he preguntado al abogado y me ha dicho que entonces llamamos ellos para presentar el recurso, pero ellos, pues cuando les dé la gana, contestarán. Y si lo considera que no es acreditativo tampoco de delito, pues entonces iría a audiencia.
Si este recurso da fruto y consiguen desalojar a la nieta y a la pareja de la casa del abuelo, pues la infractora podría enfrentarse a una condena entre 3 a 5 años de prisión por allanamiento, violación de la correspondencia y falsedad documental. Pero la verdad es que llama la atención cómo se complican estos casos y parece mentira, ¿no?, que alguien pueda ocupar, un familiar pueda ocupar tu casa y lo tengas tan complicado para poder recuperarla. Hablamos ahora de seguridad al volante. La verdad es que es un tema prioritario y la verdad es que esta semana conocíamos datos que nos hacen pensar cada vez más la correlación entre droga y alcohol con respecto a las muertes en el volante es mayor. Hoy hemos conocido una medida que quiere contrarrestar esta situación. La Fiscalía de Seguridad Vial ha dado instrucciones a los agentes de tráfico para que lleven ante el juez a aquellos que conduzcan con síntomas de ir drogados. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Además, los van a poder grabar en estas situaciones.
Sí, el agente analizará desde que se baje del coche la actitud ante las preguntas, el aspecto o la coordinación que tenga el conductor. Esto va a servir como prueba determinante a la hora de condenar al infractor. Se busca reforzar una respuesta penal. Bartolomé Vargas es el fiscal de Seguridad Vial.
De 53.170 condenas por conducción bajo la influencia de alcohol del año pasado, el delito es conducir bajo la influencia de alcohol y drogas. ¿Cuántas hubo por conducción bajo la influencia de drogas? Menos de 200.
Hasta ahora la prueba de saliva solo demuestra si la droga está dentro del cuerpo en ese momento. Con este acta, el policía podrá levantar un atestado y no solo una sanción administrativa. También nos podrá grabar para que quede constancia de la infracción.
Y hemos planteado esta cuestión al oyente de Mediodía COPE. Te la hemos planteado a ti. ¿Cómo ves esta decisión de la Fiscalía de Seguridad Vial? Que los agentes puedan levantar atestado cuando comprueben que un conductor va conduciendo bajo los efectos de las drogas. ¿Crees que estamos perdiendo el respeto al volante? Por ejemplo, nos dice Kerly, se ha perdido el respeto a todo, no se ponen límites, parece que todo es válido y además nos hacemos egoístas, porque si pensáramos en los demás, no se conduciría bebiendo alcohol o tomando drogas. Dice Humberto, me parece perfecto, contra las drogas tolerancia cero, no podemos permitir que haya víctimas por casos de exceso de drogas o alcohol. Hay que comprender que el coche es un arma y podemos matar a otra persona. Matilde, todo lo que sea aumentar el control e intentar reducir estos casos tiene que ser bienvenido. Basta ya de muertes al volante por cometer la irresponsabilidad de consumir mientras se conduce o bajo los efectos de las drogas y el alcohol cuando nos ponemos al volante. Hemos recibido también vuestras notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000.
Yo veo fenomenal que puedan grabar y que así quede constancia de cara a un juzgado. Tolerancia cero en cuanto a alcohol y drogas al volante. Tolerancia cero y penas más duras.
¿Cómo no va a haber drogas y alcohol si hasta en las mismas gasolineras son bodegas? ¿No deberíamos empezar por prohibir la venta de alcohol en gasolineras? Y a partir de ahí, claro que hay que hacer fotos y películas.
Yo iría mucho más lejos en el tema de las grabaciones. Pondría obligatorio que los vehículos, al menos los de trabajo y los de servicio público, llevaran una cámara que fuese grabando al usuario.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta decisión de la Fiscalía de Seguridad Vial para que los agentes puedan grabar a los conductores, puedan levantar atestado cuando comprueben que un conductor está conduciendo bajo los efectos de las drogas? ¿Crees que estamos perdiendo el respeto al volante? Queremos escuchar tu opinión en el 637-23. 93-343-0000. No dejamos los vehículos porque los conductores a veces tenemos dudas, ¿eh? A la hora de cambiar de coche no sabemos muy bien por cuál decantarnos. Te lo venimos contando en COPE. Hay incertidumbre por esa política antidiésel, las restricciones que imponen además algunas ciudades para circular en el centro. El coche eléctrico, que sigue siendo pues prácticamente un objeto de lujo para muchos. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los fabricantes calculan que se han dejado de vender hasta 45.000 coches este año. ¿Por qué?
Sí, esa es la demanda que está retenida, según la patronal, ante las dudas, ante la confusión que tiene el consumidor sobre qué coche comprarse. 45.000 vehículos se dejarán de vender este año solo por esa incertidumbre. Dice el vicepresidente de ANFAC, Mario Armero, que el mercado del automóvil en España es como el de hace una década, con una diferencia importante.
Hace 10 años se vendían 3 nuevos por uno de más de 10 años y ahora se vende uno nuevo por uno de más de 10 años.
Eso está envejeciendo mucho el parque automovilístico. La edad media ya está cerca de los 12 años y medio y esa es la principal causa, afirma, del deterioro de la calidad del aire. Por eso el sector reclama un plan de choque a nivel nacional para sacar vehículos antiguos que incentive tanto la compra de turismos eléctricos como de combustión.
Estamos hablando además en Mediodía COPE del problema de inseguridad que se está viviendo en Barcelona. Solo en los últimos 6 meses los robos con violencia en la ciudad condal se han incrementado en un 30%. En Mediodía COPE hemos hablado con Teresa Yardés. Ella es comerciante, tiene 2 negocios, uno de ellos en la Boquería, en pleno centro turístico de la ciudad condal. Lamenta que se produzcan estos asaltos en plena calle y cree que perjudica también a la imagen de Barcelona.
Efectivamente, inseguridad, y después yo creo que hay una cosa que a mí, por ejemplo, también me preocupa mucho, que es el deterioro que estamos dando, que está dando Barcelona de cara al exterior y las consecuencias negativas que eso puede tener.
Bueno, sobre ello se ha hablado en la Junta de Seguridad en el Ayuntamiento. Se reunía esta mañana para intentar buscar soluciones. De momento, 320 nuevos agentes de los Mossos de Escuadra van a patrullar la capital catalana. Silvia Martínez.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido que la ciudad tiene un problema grave de inseguridad. En comparación, entre el primer semestre de 2018 y el de 2019, han crecido un 9% los hechos penales registrados. Colau destaca que ya se ha establecido un calendario de trabajo entre las medidas, reabrirá la agencia de denuncias situada en Plaza Cataluña o trabajar para que la reincidencia sea de nuevo agravante.
Desde el primer día prácticamente hemos centrado esfuerzos en la interlocución con la Judicatura, con la Fiscalía, para ver cómo se puede dar una vuelta a la cuestión del tratamiento judicial de la reincidencia. Y no descartamos, es uno de los temas que ha salido hoy en la Junta de Seguridad, de ponernos a trabajar para una reforma legislativa que recoja el tema de la reincidencia.
Además, desde la Consellería de Interior pondrán en marcha el Plan Barcelona Ciudad Segura con 8 grandes actuaciones, entre ellas esos 320 agentes de los Mossos, el refuerzo de los comandos policiales o más horas de patrullaje.
Santi Duque, el Real Madrid se va a Houston.
Sí, ya termina su periplo en Canadá. Marta, se va a Houston. La madrugada del sábado al domingo a las 2 se mide al Bayern de Múnich y además esta noche comparece Zidane en rueda de prensa por primera vez en esta pretemporada. El Real Madrid a Houston y el Barcelona mañana a Japón a iniciar también este stage asiático. El conjunto azulgrana todavía con la duda de qué pasará con el culebrón Neymar. Un Neymar, por cierto, que le hace un guiño al Real Madrid. Preguntado sobre cuál es el jugador que más le ha costado, al que más le ha costado enfrentarse, habla de Sergio Ramos y cuando le preguntan por el mejor jugador joven, señala a Vinicius. El Atlético de Madrid también debuta mañana, lo va a hacer ante el Numancia. Vamos a ver el primer once del Cholo Simeone en esta temporada tan ilusionante. Y en ciclismo, hoy contrarreloj individual en el Tour de Francia, etapa número 13. Y en golf, ojo, porque está la segunda jornada del Open británico que arde, con John Ram buscando el liderato.
Gracias, Santi. Sigue Mediodía COPE, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Celebra con ABC el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Este sábado consigue en tu punto de venta un número histórico con el que recordar este acontecimiento y entender su trascendencia en nuestras vidas. Un pequeño paso para el hombre que supuso un gran paso para la humanidad. El 20 de julio en ABC te contamos por qué. No te lo pierdas.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Marta.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. De aquí al lunes, poco giro puede dar la situación. Hombre, ya sabes que en política nunca se sabe, pero de momento parece que lo que interesa es el relato y dejar pasar el tiempo, que ya llegará septiembre. Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos están rotas. Sánchez mantiene el veto a Iglesias. No le quiere sentado junto a él en el Consejo de Ministros. Dice que no puede tener como vicepresidente a alguien que habla de presos políticos. Pero al mismo tiempo se abre a otros rostros como el de la portavoz Irene Montero. ¿No son lo mismo? ¿No defienden lo mismo? Pues eso, que Sánchez está en aniquilar políticamente a Iglesias, o ahora o en unas elecciones. E Iglesias no puede bajar la presión porque se la está jugando. Y mientras pasan los días, en medio estamos nosotros, los ciudadanos. Casi tres meses desde las elecciones generales. De momento el PSOE, con 123 escaños de 350, solo tiene asegurado un voto. El voto del único diputado que el Partido Regionalista Cántabro tiene en el Congreso. Todo lo demás está en el aire. Por ejemplo, también los independentistas. Juntos por Cataluña decía hoy que hasta que no escuchen a Sánchez el lunes no van a tomar una decisión. Laura Borràs es su portavoz.
Las urnas no le han dado ni el derecho a la arrogancia, ni el derecho a un gobierno en solitario y tampoco el derecho a rehuir los pactos. Y sin embargo parece que ese ha sido su comportamiento a lo largo de este tiempo, especialmente en esta última semana fantástica de declaraciones, de vetos.
El diagnóstico de lo que está pasando prácticamente unifica los mensajes que están lanzando todos los partidos políticos, con independencia de la ideología. Y desde el Gobierno, pues, se sigue con el guión. La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celá, hace unos minutos tras la reunión del Consejo de Ministros.
Iremos a una investidura que ofrece la gran disyuntiva. O puesta en marcha, avance, progreso, o, por el contrario, un bloqueo que nadie espera.
Esa es, bueno, eso es de cajón, ¿no?, básicamente. Ahora lo que hay que saber es si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que es quien tiene el encargo de formar Gobierno, desbloquea. Hace posible que se desbloquee la situación. Es el que tiene la responsabilidad de recabar apoyo. Se cerró puertas en su momento con el PP y Ciudadanos en plazas como Navarra. De momento, lo que tiene pinta es que la semana que viene no va a haber investidura. Vamos a ver una investidura fallida. Y mientras pasa el tiempo. Y tenemos problemas que se van enquistando y que se siguen sin afrontar. La realidad que no se quiere mirar a la cara. La de esas personas que se juegan la vida por vivir, simplemente, por sobrevivir, por tener una oportunidad. Es verdad que ha disminuido la llegada de pateras un 30%, lo que va de año, es un dato que conocíamos esta semana, pero en las últimas 48 horas, las costas del mar de Alborán han recibido a más de medio millar de personas que han llegado en embarcaciones. También medio centenar de inmigrantes han logrado pasar a España tras saltar la valla en Melilla, un salto masivo que ha dejado 6 guardias civiles heridos. Estas son las cuestiones que no se abordan mientras nos perdemos en estas negociaciones que no van a ningún lado. Esta semana la nueva presidenta de la Comisión Europea destacaba la necesidad de que se escuche a los países del sur de Europa para afrontar el reto migratorio. A ver si es verdad, porque desde luego es uno de los grandes retos que se sigue sin mirar a la cara. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Andrés Ruber.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En estado crítico, una niña de 3 años tras consumir éxtasis en Ibiza.
La menor habría cogido las pastillas tras encontrarlas en un parque infantil, según han declarado los padres. Ahora mismo se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital mallorquín. Los familiares de la menor acudieron a urgencias con la menor en estado de euforia. El miércoles pasado, otro menor también ingresó en Ibiza inconsciente tras consumir marihuana.
La joven madrileña que ocupó la casa de su abuelo continúa instalada en ella.
La joven aprovechó que su abuelo estaba de vacaciones para ocupar su casa. Amelia, la madre de la chica, nos ha contado en COPE que ha presentado un recurso contra esta decisión. Asegura que tanto su hija como quien vive en ella se están riendo de ellos y se toman a cachondeo la situación.
Está parado porque ella ahora tiene que contestar al recurso. Yo no sé si agosto para las cosas penales no dicen que no es inhábil, pero vamos, será si es urgente, porque yo me imagino contesta cuando quiere, porque yo le he preguntado al abogado y me ha dicho que entonces además ella es para presentar el recurso, pero ellos pues cuando les dé la gana contestarán. Y si lo considera que no es acreditativo tampoco de delito, pues entonces iría a audiencia.
La nieta se enfrenta a una condena de entre 3 y 5 años de prisión por presunto allanamiento, violación de correspondencia y falsedad documental.
Se consolida la tendencia negativa de las ventas de coches de ocasión en España.
Las ventas de coches de ocasión en España registraron un descenso del 7,6% en el mes de junio de 2019. Durante el primer semestre del año los datos reportan igualmente una bajada, por lo que se consolida la tendencia negativa en este mercado. Las transferencias de vehículos diésel, por otra parte, siguen perdiendo peso.
Estamos prácticamente a 3 días de esa sesión de investidura. Arranca el lunes a las 12 del mediodía con el discurso, con la intervención del presidente del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que quiere revalidar, pero de momento no cuenta con los apoyos suficientes. Solamente los 123 diputados socialistas y el diputado del Partido Regionalista Cántabro. Todo lo demás está abierto y con muy mala pinta, porque las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos están rotas a día de hoy. Ayer el presidente del Gobierno en funciones, Sánchez, decía que Iglesias no puede estar en su gobierno, no puede tener como vicepresidente a alguien que habla de presos políticos. Hoy sabemos que lo que trata de hacer Sánchez es arrastrar al líder de Podemos para que se autoexcluya de un futuro ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No le vale el nombre de Pablo Iglesias, pero sí se pone sobre la mesa otras posibilidades como la de Irene Montero como posible ministra.
Sí, tú lo decías hace un instante, en una estrategia más propia de una partida de ajedrez, Pedro Sánchez busca ahora llevar a una negociación in extremis a Pablo Iglesias y hacerlo además torciéndole el brazo. El presidente mantiene inamovible el veto al líder de Podemos, pero en las últimas horas su entorno se ha mostrado favorable a contar en un gobierno de coalición con otros miembros destacados de la cúpula morada como Irene Montero. La oferta, considerada por el entorno de Sánchez como muy razonable, resulta un movimiento en el tablero que busca desactivar al propio Iglesias. A apretarle precisamente se ha dedicado Isabel Celá.
Es una pretensión inasumible el sacrificar el interés general al interés de una persona. Yo no creo que Pablo Iglesias, él mismo, pase por ahí.
Para dar mayor profundidad a los recados al secretario general de la Formación Morada, el gobierno incide en las diferentes posiciones con el propio Sánchez respecto al conflicto en Cataluña, pero nunca es lo mismo. El líder sostiene fuentes oficiales a la cadena COPE que otros cargos a efecto del discurso sobre asuntos de Estado. La pelota está en el tejado de Iglesias, incide el entorno del presidente y Pedro Sánchez tiene una llamada pendiente al que ha sido su socio preferente hasta ahora y también a Pablo Casado y Albert Rivera, a quienes insisten que se abstengan para permitir que haya un gobierno ya.
Pues a ver lo que pasa durante el fin de semana, pero no parece que vaya a ser difícil que cambie mucho el escenario de aquí al lunes, que es cuando arranca ese debate de investidura, que vas a poder seguir minuto a minuto aquí en la cadena COPE, también a través de cope.es, y lo podrás seguir también en 13. De momento, ruptura de esas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, su líder Pablo Iglesias pues no pierde la esperanza. Hasta el último minuto cree que todo es posible. Así lo decía en una entrevista en 20 minutos.
Hay que tener paciencia, hay que tener calma. Estamos convencidos de que el PSOE va a entrar en razón y estamos convencidos de que Pedro Sánchez va a rectificar ese tono bronco.
Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre de aquí al lunes. Los independentistas catalanes también podrían tener su papel en la formación de ese futuro gobierno, al menos con una abstención. De momento, en las posturas, pues no sabemos qué es lo que van a hacer. Desde Juntos por Cataluña, su portavoz, Laura Borràs, aseguraba esta mañana que van a esperar al lunes a escuchar a ese discurso que va a pronunciar el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a partir de las 12 del mediodía, y ya verán qué es lo que hacen, si dan o no su apoyo a Sánchez, si se abstienen, si votan en contra. No han querido de momento fijar la postura. Y desde Esquerra, pues el portavoz de la formación republicana aquí en el Congreso, Gabriel Rufián, hacía este llamamiento.
Les pedimos que hagan el favor de hacer política, de hacer su trabajo, tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias. Ni un ministerio, ni una vicepresidencia, ni un veto personalista, si así existen, vale la pena ni vale el espectáculo que estamos viviendo.
La mañana de este viernes comenzaba con un salto masivo a la valla de Melilla. De momento, tenemos que seguir hablando del drama de la inmigración. 200 inmigrantes de origen subsahariano que lo intentaban pasar a territorio español y solamente medio centenar lo conseguían. Dos fueron evacuados en ambulancia, 6 guardias civiles, esa es la otra parte de este episodio, resultaban heridos. Este episodio esta mañana en la valla de Melilla se suma a ese medio millar de inmigrantes que han ido llegando a nuestras costas en el mar de Alborán en las últimas 48 horas. Llegan, pues como te puedes imaginar, exhaustos después de una travesía en la que algunos se dejan incluso la vida. Llegan y son atendidos por ONGs que les esperan en los puertos antes de llegar a esos centros de internamiento, centros de acogida. Almería, Verónica Ruiz.
El protocolo a seguir en estos casos es claro. Una vez rescatados en aguas españolas, se les traslada a los CATE, los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, y se les abre un expediente por el incumplimiento de la ley de extranjería. A los ciudadanos marroquíes y argelinos se les pone a disposición judicial para devolverlos a su país. Si tarda más de 72 horas la devolución, se les atiende en los CIE. Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional.
Tienen asistencia social, sanitaria, además, bueno, todo lo que conlleva el tema de extranjería es una función propia del Cuerpo Nacional de Policía.
Mientras, si son de origen subsahariano, no se les puede devolver a su país de origen y se les deriva a las ONGs para su asistencia. Atención especial merecen los menores de edad no acompañados, los MENAs, que entran en los centros de menores tutelados por el gobierno autonómico.
En COPE te estamos contando, además, la operación de ANS, son las investigaciones de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria sobre un nuevo caso de fraude millonario que está relacionado con el fútbol. Hoy estaban citados a declarar ante el juez Juanma López y su mujer. Ahora acudimos a la Audiencia Nacional, pero antes, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quiénes son y por qué están siendo investigados?
Juanma López es el exjugador colchonero, también de la selección nacional, es sin duda nombre de referencia dentro del entramado societario que, según los investigadores, habría perpetrado los presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales por una cantidad solo en 2013 de unos 5 millones de euros. Se le considera uno de los representantes en España del fondo de inversiones Doyen Sport. Lo habría sido a través de una serie de sociedades a las que su señoría califica de instrumentales. Así, la firma Soccer Business Sport, de la que era administrador único, recibió ingresos de empresas que actuaban como gestoras de Doyen. Doyen, recuerden, está detrás de grandes fichajes de primera división en nuestro país, en los que habría mediado con cláusulas, según la investigación, abusivas y restrictivas. Juanma se declara residente en Suiza desde 2016, cuando todos los indicios señalan que sigue viviendo en Pozuelo, aquí en Madrid. Lo haría presuntamente para evitar el control fiscal, por ejemplo, sobre el cobro de 3.600.000 euros por el traspaso de Morata de la Juventus al Madrid y de este al Chelsea. Y todo esto con la connivencia, dice el juez, de su mujer, Rocío del Carmen.
Los citados ayer en la Audiencia Nacional no quisieron declarar. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas
tardes.
¿Lo han
hecho los que tenían la cita para hoy?
Pues ha ocurrido lo mismo que ayer. En breves visitas ante el juez de la Mata porque se han negado a declarar. Juanma López estaba citado a las 10 de la mañana y su mujer, Rocío del Carmen Sánchez, a las 10 y 20. Los dos salían de primera audiencia nacional alrededor de las 10:30, acompañados por su abogado José Antonio Choclán, sin decir nada. Lo mismo que ayer hicieron el exfutbolista Mariano Aguilar y su hermano Miguel. El administrador del fondo de inversión, Nelio Freire, se encuentra fuera de España y De la Mata le ha citado el próximo martes. Como persona jurídica está investigada la sociedad Doyen Sport, que también se negó a declarar ayer al no tener representante en España ni tampoco conocimiento de las actuaciones. No tiene establecimiento ni delegación en nuestro país. Así lo manifestó ayer ante el juez el abogado de la sociedad, Jorge Moreno, que acudió acompañado por el procurador. Fuentes de la defensa aseguran a COPE la intención de colaborar con la justicia española, pero primero tienen que conocer el informe de las actuaciones. Manifiestan que lo tienen todo en orden y que posiblemente se trate de conceptos jurídicos que habrá que esclarecer. No hay nada que ocultar. La sede está en Malta y hay tratado de doble imposición.
Y hoy estamos contando que la Fiscalía de Seguridad Vial ha dado instrucciones a los agentes de tráfico para que lleven ante el juez a quienes conduzcan con síntomas de ir drogados. Podrán levantar atestado, podrán grabar imágenes. Son medidas con las que se busca mejorar, avanzar en la seguridad vial. Y te hemos preguntado a ti, oyente de Mediodía COPE, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta medida? Y si crees que estamos perdiendo el respeto al volante. Dice, por ejemplo, Pilar, me parece muy bien la propuesta. De todas formas, el aumento de consumo está siendo en la vida en general, tanto al volante como en otros aspectos. También en el trabajo, Dolores. Yo creo que es un poco exagerado ponerse a grabar al conductor. Con que se endurezcan los controles y aumente su frecuencia, yo creo que sería suficiente. Y Darío, lo que tiene que hacerse es aumentar el número de controles a nivel nacional y no ponerse a pensar en grabar o no al conductor, que muchos fines de semana salgo por la noche y apenas veo controles. Nos habéis dejado también vuestras notas de voz en el 637-23-0000.
Se está perdiendo el respeto no solamente a conducir de cualquier manera, bebido o con drogas, sin respetar a los demás, sino que se está perdiendo el respeto a todo.
Me parece una propuesta perfecta, que se grabe a esas personas y que se tengan como delincuentes para estar prevenidos.
Yo abogo porque no sea un eximente, sino que aumenten las penas cuando uno va al volante con drogas del tipo que sea, según la gravedad de lo que haga, porque ya está bien que ellos se hacen daño, pero el que va bien no tiene por qué sufrir las consecuencias de personas así.
Es viernes, día de estrenos, cartelera a tope, que se debate entre el pequeño Simba, que vuelve 25 años después, y dos tremendas historias reales. Apagamos luces, llega el Rey León.
Huye, Simba.
La maravillosa banda sonora de Hans Zimmer y las canciones de Elton John vuelven a la gran pantalla, arropando la conocida historia. Ana Presmanes.
Que incorpora técnicas cinematográficas pioneras para dar vida a los personajes del clásico de Disney, y ahora con una versión de acción real. Una película que nos enseña el significado de la responsabilidad y la valentía ideal para toda la familia.
Un drama basado en hechos reales. La siguiente, Ayla, la hija de la guerra.
La niña ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros.
Poco se sabía de la implicación turca en la guerra de Corea en los años 50. Relata el dramatismo y los horrores de la contienda a través de los ojos de un joven turco que recupera su humanidad, salvar la vida y cuidar de una pequeña coreana que ha perdido a su familia.
Sigues en Mediodía COPE. Ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.